NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio FAPA. Tercera edición, estamos aquí a la espera de nuestros compañeros y os anunciamos rápidamente cuáles van a ser los temas que vamos a seleccionar hoy. Por un lado, vamos a iniciar un noticiario informativo de la FAPA Giner. Seguirán la sección habitual de Pregunta a la FAPA. Tendremos una comunicación con el IES Mirasierra. Hay buenas noticias, ya seguro que lo sabéis. Hay también pues historia de la educación. Encontraremos también un tema nuevo con una llamada al CEIP Mesonero Romanos, una iniciativa que nos resultará de gran interés. Por otro lado, formación de padres, nos hablarán de las tareas y tenemos dos comunicaciones, una con la Plataforma de Madrid por el 06 y otra con CEAPA, con Pedro Rascón. Así que vamos a iniciar este programa con lo que es el noticiario informativo de la FAPA. Bueno, pensaba que nos habíamos equivocado, que estábamos en otra época y no, estábamos haciendo un ensayo con una cabecera para dar pie a una serie de informaciones que van a venir, en primer lugar, por el calendario para el proceso de reserva de plazas del curso 2009-2010. Hay que empezar a estar atentos a este tema tan importante para la escuela pública, para la escuela en general, la decisión de cuál va a ser el centro al que van a ir nuestros hijos una vez terminada la educación infantil o terminada la educación primaria, qué centro vamos a elegir. Ojo a la fecha de entre el 23 de febrero y el 27 de este mes, los centros nos van a proporcionar a las familias la documentación para la solicitud de reserva de plaza y la documentación acreditativa que habremos de dar. Después habrá que esperar hasta el 11 de marzo, en el que se publicarán las listas provisionales de adjudicación de reserva de plaza, incluyendo las propuestas desde la Comisión de Escolarización. El tema es largo, podéis encontrarlo en la página web de la Consejería de Educación, y por tanto, pues a él os remito. Bueno, pues esta era una de las noticias. Tenemos otro tema que nos llega a través de también de la prensa. Es el Defensor del Pueblo, quien denuncia a los centros de menores por vulnerar los derechos de los niños. Os tengo que decir que hace ya más de un mes que salió una publicación en Diagonal, un periódico bisemanal, que incluía precisamente esa denuncia sobre los centros de menores y hablaban de cómo un chaval se había suicidado, de cómo otro había intentado hacerlo y todo esto dentro de una denuncia por malos tratos. Creo que, bueno, pues el tema ha saltado hoy a otros medios de comunicación de más amplia difusión y lo seguiremos de cerca. Nosotros, por nuestra cuenta, nos hemos puesto en contacto con la Asamblea contra los Centros Cerrados de Menores, que como es asamblearia y horizontal, pues tendrán que decidir si tratan o no con nosotros. Y también nos hemos puesto en contacto, le hemos escrito al Centro Picón de Jarama, de la Fundación Obelén, que son los acusados y que, bueno, pues en ese sentido tendrán que explicar este informe del defensor del pueblo. Acabamos de encontrar a nuestro compañero Carlos, a quien en un segundo daremos la bienvenida. Y vamos con otras informaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el diario que habla de la autorización de 105.901 ayudas para el comedor. La Comunidad de Madrid ha autorizado ya estas 105.901 becas de comedor para alumnos de educación infantil y de educación primaria y de secundaria obligatoria. Además, otorgará otras 3.000 hasta el próximo mes de abril. Esta información, pues, no la hemos podido contrastar en la Consejería de Educación, en la que, bueno, hemos rebuscado en su web y estaremos atentos a ver qué es lo que nos dicen en la próxima semana. Teníamos también, por otro lado, pues un tema que desarrollaremos posteriormente y es la sentencia del Supremo. Como lo vamos a desarrollar, además, con Pedro Rascón, presidente de CEAPA, la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres Estatal, lo dejamos pendiente. Y una nota de prensa de la FAPA Giner de los Ríos. Elecciones a los consejos territoriales del distrito. Hay que ver que APAs están inscritas en el registro municipal y tenemos que recordar que tenemos derecho a dos representantes, dos vocales en cada consejo territorial. Por tanto, a las APAs que están inscritas en los registros, les animamos a que sigan todo este proceso. El plazo para la revisión de los listados finalizó el 28 de enero. La apertura del plazo para la elección pues es a los 10 días. Por tanto, me imagino... tenemos que repasar esta información que aún no nos hemos leído completa, pero atentos a los consejos territoriales. Y como vamos con una agenda muy cargada, vamos a dejar las informaciones que teníamos pendientes para dar paso a la formación de padres.
Formación de padres.
Susana, mi hijo está hasta arriba de deberes. ¿Es normal esto? Estuvo anoche hasta las 12.
Pues yo creo que no es normal. Vamos a ver, los chavales tienen una jornada de 5 horas de clase que está... ajustada, se supone, para el rendimiento y el trabajo y la capacidad de concentración y de comprensión que tienen los chicos. El que tengan unas horas de tareas que ayuden a asentar conocimientos a un ratito, pues está bien, pero que la jornada de los chicos se alargue hasta 12 horas diaria es una barbaridad, tanto para cualquier edad, vamos, pero sobre todo para las edades en que muchas veces se produce, que son 7, 8, 9 años. Y eso ocurre con cierta frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que las tareas, los deberes, son o deben ser unas actividades que los profesores les manden a los chavales, pero hay que evitar que sean repetitivas, hay que intentar que sean tareas que les ayuden a desarrollar, a sentar, a buscar, a investigar, a desarrollar creativamente los temas que han estado tratando en la clase.
Pero si no las hace, después la evaluación puede correr peligro.
Claro, pero la evaluación, lo que se pretende con la evaluación es saber cuáles son los conceptos que han entendido los chicos, que han adquirido correctamente, dónde hay que hacer más hincapié, qué medidas hay que introducir para que esos conocimientos que deben adquirir lo hagan, se lleven a cabo adecuadamente. Y eso no significa estar haciendo mucho más trabajo, es decir, el tiempo se supone que está estimado suficientemente para que con un poquito de apoyo, a lo mejor un poquito de estudio en casa, que no debe ser en principio más de una hora o hora y un poquito, pues los chavales, un chaval normal pueda salir adelante perfectamente.
¿Y qué hacemos los padres entonces? ¿Hablamos con el tutor?
Yo creo que sí, que hay que hablar directamente con el tutor, plantear cuál es la situación y cuál es el problema que se plantea en casa, porque muchas veces esto supone una dificultad, un enfrentamiento en casa, los chavales no quieren irse a dormir porque luego les regaña el maestro, por otro lado están muy cansados y crea también un rechazo hacia las tareas escolares y hacia el propio colegio, ¿no?, por parte de los niños. Es como estar obligado a estar en galeras remando sin parar hasta que uno se desfallece, ¿no? Y para los padres es un problema porque muchas veces es motivo de discusión, de problemas, de tensiones dentro de la familia que son innecesarias.
Yo cuando era pequeño recuerdo que decían, es que tú eres muy lento, así que tienes que estar más tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Sigue? ¿Es verdad lo de los niños lentos y los niños rápidos?
Pues sí, hay niños que tardan más en hacer una tarea que otros, evidentemente, no todos somos iguales, pero esa es la riqueza además de los seres humanos, ¿no?, que todos somos diferentes y necesitamos y tenemos nuestro ritmo. Pero vamos, pues eso, puede ser que un niño tarde una hora o hora y pico en hacer las tareas, y a lo mejor lo que sí tenemos que estar los padres es que muchas veces se distraen innecesariamente, pues porque no les gusta la tarea, les resulta monótona, aburrida, y entonces están muchas horas delante del cuaderno sin realmente trabajar o delante del libro. Eso, claro, se evita si la tarea que se les encomienda les divierte, les apetece, les emociona, les... Bueno, pues en eso, por eso los padres debemos hablar con los profesores para que las tareas no sean las típicas cuentas, páginas y páginas de cuentas como se hacía cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Bueno, hay otras formas de aprender mucho más divertidas y que seguro que no van a tener ningún problema en hacer los chavales.
Oye, ¿y con los mayorzotes de la ESO también? ¿O ahí ya sí que tienen que estar hincando codos?
Pues yo creo que viene siendo más o menos lo mismo. Lo que los adultos tenemos que intentar transmitir a los chavales es lo emocionante que resulta aprender cosas nuevas, lo interesante que resulta aprender cosas nuevas, lo divertido también, porque es, normalmente a los chicos les cuesta mucho hacer las tareas, pero cuando se ponen a buscar pues por internet y todo esto, se tiran horas y horas a lo mejor para hacer un trabajo investigando, buscando, porque un conocimiento les lleva a otro, y lo que tenemos que hacer a lo mejor, lo que tenemos que ayudar los adultos es a conducir esa forma de aprendizaje que tienen los chicos, que muchas veces son incansables, para que vean lo beneficioso que puede ser investigar, lo bonito y lo que pueden aprender, pero bueno, que sacándole un partido y centrando un poco en cuál es el objetivo, ¿no? Ayudar a planificar ese estudio, a planificar hacia dónde quieren ir, y luego que sigan investigando por donde les dé la gana, ¿no?
Bueno, pues yo me voy a hacer mis tareas. Gracias, Susana.
Nada, hasta luego.
Bueno, pues Carlos,
¿sí?
ya tenemos que hacer otras tareas, pero sí. A mí me apetece algo épico, como por ejemplo esto. A ver a qué te suena.
Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Nunca lo hemos oído. We are the champions. Esto es un homenaje. Esto es un homenaje a Raquel y a todo su APA. Raquel, hola.
Hola, buenas tardes, Juan.
Raquel, buenas tardes otra vez. Gracias por estar con nosotros. Te presento nuevamente, Raquel Perucha, secretaria del APA del IES Mirasierra, y este himno va dedicado a todo vuestro movimiento, vuestro APA. Enhorabuena.
Muchas muchísimas gracias, Juan.
Hola, Raquel, buenas tardes. Soy Carlos Martínez. Ya nos hemos saludado otras veces, creo.
Sí.
Sí, estamos Carlos y yo, pues nada, en estos estudios de Radio Enlace, y hemos hecho un repaso muy, muy, muy veloz y tal de la actualidad, y no hemos dicho absolutamente nada del Mirasierra, porque eso lo tenemos reservado para ti.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo hemos conseguido, Juan.
¿Ves? Esto se dispara solo. Lo habéis conseguido, enhorabuena.
Muchísimas
enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Podías situarnos? Porque la última vez que hablamos estaba todo en una reunión, justo el lunes de la semana pasada, uh-huh. En la que el consejero de Transportes iba a pensárselo.
Sí, el lunes 26 vinieron al instituto el consejero de Transportes, el viceconsejero de Educación, el consejero de Mintra, bueno, pues altas personalidades para explicarnos el proyecto de cómo se iba a desarrollar, la ampliación de la línea 9. Uh-huh. Lo que pasa es que nuestra postura fue tajante, o sea, dijimos, el instituto no se tira. Uh-huh. Y bueno, pues dijeron al terminar la reunión que se lo iban a pensar, que iban a buscar otras alternativas que evitaran el derribo del instituto. Y el miércoles, pues lo hicieron oficial, de que el instituto no lo derribaban.
Tengo entendido que de forma espontánea hubo una concentración de fiesta festiva en la puerta del instituto, que estabais todos con el móvil pasándoos, el instituto no se cierra y saltando en la calle, ¿no?
Sí, 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 la verdad, por la tarde a eso de las 5, que ya, bueno, pues más o menos todos se habían enterado. Y nada, nos reunimos allí en el instituto y bueno, rompimos las pancartas que teníamos puestas. Ajá. Y bueno, un acto simbólico de victoria.
Pues enhorabuena, Raquel, y a todos los compañeros, padres, madres, alumnos, profesores del instituto, de la comunidad educativa. Yo creo que eso demuestra que cuando una cosa es razonable y se lucha por ella, algunas veces se consiguen resultados, pero siempre hay que luchar por ello.
Sí, la verdad que hemos luchado mucho, hemos estado muy unidos. Nuestra intención, la intención de todos era que no se derribara. Y bueno, ha merecido la pena esta lucha.
Yo creo que, bueno, estamos ya sin tiempo, pero nos gustaría que nos dieras esa receta para que otras asociaciones que ven como, bueno, pues como un muro infranqueable, pues una reivindicación, a veces mucho más sencilla, pues se pongan en marcha. Yo tengo una, no sé si, al menos es la que más me ha impresionado, y es la rapidísima respuesta de organización que tenéis, siendo capaces de atender a cualquier medio inmediatamente y poniendo en conocimiento de todos lo que está pasando.
Bueno, ha sido un trabajo en equipo, porque hicimos una comisión, padres que no estaban en la junta directiva del APA y se unieron a nosotros, tanto del colegio como del instituto, hicimos una pequeña comisión y bueno, a través de internet pues era un trabajo intensivo, pero tan intensivo que eran las 2 y las 3 de la mañana y todavía estábamos con los ordenadores haciendo cartas, otro con notas de prensa, otro con alegaciones, otro con la parte jurídica. La verdad que nos hemos organizado muy bien.
¿Habéis renovado vuestra página web ahora? Supongo que dado el tráfico y el movimiento que teníais.
Sí, 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 había muchísimo tráfico.
Pues animo a todos los oyentes que se pasen por esa página web. A propósito, José María Merino os iba a visitar ya, ¿no? O sea que la actividad de la APA no solo es la reivindicación del no derribo, sino que hay mucho más.
Hay mucho que hacer en una asociación de padres y yo agradecería y pediría, por favor, que los padres, bueno, pues colaboraran más con las APAs, no solamente cuando viene un problema tan gordo como el que nos ha venido a nosotros, sino diariamente. Hay que pensar que las cosas haciéndolas entre varios son más llevaderas y se puede llegar a más sitios. Si todo el peso recae sobre una o dos personas, es difícil de llevar.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Bueno, pues enhorabuena, Raquel. muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros y para dar esta noticia, no en primicia porque ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, así, con tonos épicos.
Sí.
Bueno, había cambiado la canción, quería seguir con el We Are the Champions. Pues Raquel, gracias y nada, seguimos en contacto. ¿Eh?
Sí,
y,
bueno, Juan, haremos una fiesta a la cual estáis invitados.
Por supuesto, si hay baile, mejor. Pues lo anunciaremos por aquí. Así que muchas gracias, Raquel, y da un beso muy fuerte a todo tu APA.
Muchas gracias.
A la APA, yo diría incluso a toda la comunidad educativa. Realmente, exacto, enhorabuena, ¿no?
Sí, sí, porque ha sido una lucha de todos.
Sí, sí, sí. Incluso hasta los vecinos, además.
Vecinos, sí, sí,
sí. Sí, sí, todo el mundo.
Todo el mundo.
Muy bien. Bueno, pues un beso, Raquel.
Otro.
Hasta luego.
Gracias, sí. Hasta luego.
Bueno, vamos a continuar en este apretado programa que teníamos con una sección histórica. Mm-hmm. Es una sección que tiene esta sintonía.
Historias de educación.
Pues sí, una música muy familiar. Bueno, esta sección que hoy empezamos va a tratar de la historia de la educación, pero la historia de la educación puede verse desde muchos puntos de vista. Una primera pregunta es, ¿vamos a hablar de educación o vamos a hablar de instrucción? Porque hay personas que se enfadan mucho cuando se llama instrucción a la educación y viceversa. Es un tema complicado, esta definición. Si uno se mira con cuidado los diccionarios, pues el de la Real Academia, el de María Moliner, el diccionario de autoridades, bueno, se ve que no está tan claro. Podríamos decir que la educación es un concepto general que incluye la educación ética, la educación en costumbres, la formación desde que una persona nace, pues para que vaya asumiendo su presencia en el mundo, digamos, mientras que la instrucción sería la enseñanza de conocimientos concretos, algo así. Pero en fin, yo creo que las dos palabras se emplean de una forma bastante como sinónimas, aunque no lo sean exactamente. Bueno, entonces vamos a hablar en general de historias de la educación, pero también podríamos hablar de la evolución legislativa de la educación o de la evolución pedagógica, todo el proceso histórico que ha habido. También nos podemos preguntar desde qué momento, ¿qué vamos a empezar en Sumeria? Bueno, pues Sumeria tiene un proceso muy interesante de educación hace unos 5.000 años. Seguramente alguna pildorita daremos en algún momento a lo largo de los meses. También podríamos hablar de educación en Grecia, en Egipto, en Roma, dichas en desorden. ¿Y si habláramos solamente de la historia de educación en España, o en Europa, o en Occidente? Bueno, son conceptos que no están tan claros por dónde debe empezarse. Y como hay que empezar por algún sitio, hoy he pensado que vamos a comenzar con las ideas que surgen con la Ilustración y su tiempo, y que son las que poco a poco irán llevando al concepto de educación pública asumida por los estados, aunque se mantenga la educación privada que anteriormente ya existía. Bueno, pues para hablar de esta época, he pensado hoy introducir a un pensador del siglo XVII, inglés, no solamente, o más que británico, inglés, pero bien dicho, que es Locke. Locke, escrito Locke, publica en 1693 un libro, Some Thoughts Concerning Education, que significa algo así como Pensamientos sobre Educación, un ensayo que es todo un clásico para las personas que estudian esas cosas, y yo tengo cierta afición. En este libro, bueno, que voy a resumir con dos brochazos y que alguna gente a lo mejor se indignaría, especialmente el señor Locke, pues el niño dice debe ser tratado como persona razonable. Hay que estimular su curiosidad, hay que contestar atentamente a sus preguntas. Niega que las ideas estén preconcebidas, que estén ya como algo innato en los niños, una idea un poco platónica, y dice que si estuvieran presentes esas ideas de forma innata, entonces estarían en cualquier cultura, en cualquier tiempo, en cualquier pueblo, y obviamente eso no es así, ¿no? De tal modo que dice que las ideas van surgiendo de la experiencia. Y considera que es esencial la razón, que la razón es la que deduce los principios desde los hechos, que la razón debe ser crítica, que asegura posibilidad de comprender y transformar el mundo por el conocimiento positivo o empírico, bueno, este tipo de cosas. Dice también que no hay dos niños iguales y que, por tanto, el sistema educativo debe acomodarse a cada niño, reconociendo la individualidad. Hay un punto curioso a tener en cuenta, que es que Locke piensa sobre todo en la educación un poquito de los gentlemen, no de la gente más rica y la aristocracia, pero tampoco todavía de todo el mundo, sino más bien de la gente de una cierta clase social alta. Muy bien. Pues luego hablaríamos de Rousseau, pero como el señor Rousseau se lleva también unos segundillos más de 30, lo dejaremos para el próximo día, y hablaremos también de los ilustrados españoles que fueron creando las ideas que conducen a la idea de educación pública, muy especialmente pues Campomanes, Jovellanos y sobre todo el poeta Quintana. Bueno, pues dejamos la sesión por ahí.
Bueno, pues estábamos ya ilustrándonos en la historia cuando al tiempo estamos haciendo historia. Porque ahora pasamos a dar la bienvenida al APA del Colegio Mesonero Romanos, a Miguel Cruz. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que decir que es pura casualidad, no hay ninguna relación de parentesco. Está conmigo en el estudio Carlos Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Y bueno, pues tengo que decir de entrada que el primer APA que ha escrito a radio@fapaginerdelosrios.org es el APA del CEIP Mesonero Romanos. Y tiene que ver con una actividad que pasamos, Miguel, a que nos cuentes, porque se ha desarrollado esta semana, el día 29.
El día 29, sí.
Cuéntanos, esta actividad tiene algo de especial, ¿no? Y
eso es, efectivamente.
O sea, y de esforzado. Sí. Y
bueno, es que se está organizando, o sea, es decir, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, ¿no? Que es una marcha que va a durar 3 meses, empezará el 2 de octubre, o sea, es decir, y acabará el 2 de enero del 2010, o sea, es decir. Entonces, aprovechando el Día de la Paz, bueno, pues, o sea, en el colegio hicimos una presentación. Pusimos unos vídeos, dimos una explicación, invitamos a alguna gente a adherir y para los más pequeños pusimos un cuentacuentos. O sea,
O sea que ambientando en una marcha que organiza, por lo que estoy viendo, Mundo sin Guerras y sin Violencia.
Efectivamente, Mundo sin Guerras es una asociación que lleva 15 años trabajando con el tema de la no violencia, básicamente, o sea, es decir, porque, bueno, o sea, es decir, está el tema de las guerras, pero también hay una violencia más cotidiana, o sea, que todos registramos, o sea, no solamente la violencia física, ¿no? O sea, nosotros vemos que hay otros tipos de violencia, económica, racial, sexual, bueno, otros tipos de violencia, ¿no?
Una cosa, Miguel, estoy viendo que la marcha se inicia en Nueva Zelanda, en Wellington, y va hasta los Andes, hasta Punta de Vacas.
Efectivamente, sí.
Al sur de Patagonia.
Y lo de iniciarse en Nueva Zelanda tiene que ver con que en la ciudad de Wellington hay una plaza con una estatua de un hombre, se llamaba Gandhi.
Ajá, me quiere sonar. Mahatma
Gandhi. Entonces, o sea, de ahí que se inicia en Nueva Zelanda, ¿no? O sea, es decir, en esa plaza, en un parquecito, de ahí parte. Luego, la idea es que según vaya pasando por países, se vayan organizando actividades, o sea, es decir, y eventos, o sea, ya por donde pase, de todo tipo. Educativos, deportivos, culturales. Es una especie de altavoz que queremos poner en marcha, o sea, para llamar la atención. Por así llamarlo, los invisibles, ¿no? Que somos muchos, ¿no?
Tenéis ya una serie de adhesiones porque en la página web que nos has mandado, la información que nos habías mandado, pues estoy viendo a gente como Pedro Duque, pues a Federico Mayor Zaragoza. O no sé, o Cruz Roja, en fin, que es variopinto.
Sí, las últimas personas que han adherido es la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, seguramente va a dirigir también la presidenta de Argentina.
Y Noam Chomsky, estoy viendo ahora en primer
también.
Lugar.
Sí, sí, también lo he visto.
José Saramago.
Sí, sí. Desmond Tutu.
Sí, Eduardo Galeano, hay una serie de gente, ¿no?
O sea que es una iniciativa a nivel mundial que tiene mucha fuerza y que habéis iniciado desde el APA del Mesonero Romanos en Madrid, como uno de los primeros puntos.
No. Yo participo, o sea, además de en el APA, o sea, es decir, participo de Mundo Sin Guerras también.
Claro.
Entonces, pues bueno, aprovechando que tengo amigos, o sea, es decir, que están promoviendo el tema.
Sí, sí.
Pues hemos invitado, o sea, es decir, a presentar la marcha.
Pues entonces, Miguel, ¿qué te parece si das una página, una dirección para que todas aquellas APAs, todos aquellos asociaciones interesados en el tema, pues puedan informarse y conocer cuál es el qué, para qué, dónde, cuándo?
Vale, mira, vamos a ver, o sea, es decir, la página es www.marchamundial.org.
www.marchamundial.org.
Org, o sea, es decir,
hemos tomado nota.
Ahí entra la gente y luego viene la cosa por países, luego cada país tiene su página.
Sí.
Y luego pues por ciudades.
O muy
sea,
bien.
De forma que quien quiera poner alguna iniciativa en marcha se conecte con gente que esté en su zona.
Estupendo. Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena también por la experiencia en el cole. Los chicos, ¿qué tal? Y los niños y las niñas, ¿qué tal han respondido?
Bien, muy bien, muy contentos, la verdad. O sea, muy...
¿Se hacían idea del espacio que iba a suponer esa marcha?
Hombre, pues estaban un poquito, pero bueno, o sea, digamos que les sirvió, ¿no? O sea, decir, porque yo creo que el fenómeno más tiene que ver con los padres, ¿no? Con que los padres, o sea, veamos el futuro que queremos dejar a nuestros hijos, ¿no?
Y la transmisión de valores, claro.
Claro, o sea...
Que forma parte del proceso de educación.
Efectivamente. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? O sea que...
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por haber contactado con nosotros, por contarnos esta experiencia y bueno, pues que se vaya difundiendo.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Muy bien, pues tenemos una marcha pendiente, en este caso por el funcionamiento de los consejos escolares. Nuestra compañera Susana ha sido quien ha iniciado con formación de padres cuando yo me refería a la oficina, pero ahora sí vamos a poner a Paloma en esas indicaciones sobre consejos escolares que están reuniéndose en estas fechas.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, ¿cuándo hay que o tenemos que ir a un consejo escolar? Si lo ponen por la mañana, como me ocurrió una vez, no siempre se va a poder, ¿no? ¿Qué hacemos los padres en estos casos? ¿Se puede pedir un horario que nos venga bien a todos?
Lo que hay previsto para las reuniones de los consejos escolares en la normativa es que las reuniones se celebrarán en hora que facilite la participación de los representantes de la comunidad educativa. Es decir, que en este sentido lo que se está diciendo es pónganse de acuerdo en que sea un horario que permita la asistencia de la mayoría. Claro, no puede ser un horario que elimine la presencia de un sector, porque entonces lo que se está es limitando la participación, sea cual sea. Hombre, lo que pasa es que normalmente es el sector de padres el que tiene más dificultades, porque no está en el centro. Los padres y las madres están haciendo su trabajo y el Estatuto de los Trabajadores no contempla permisos para este tipo de cosas. Es posible que haya empresas que sean más flexibles, pero hay otras que no. Y claro, esto no puede quedar solamente hacia el esfuerzo de un sector. Tiene que ser pues un acuerdo que se pueda alternar. Claro, lógicamente, si a todos los componentes del consejo escolar de un determinado centro le viene bien reunirse para la mañana, no hay nada que decir, porque es el horario que facilita la presencia de todos. Si es por la tarde, pues tampoco hay nada que decir, que aquí no estamos diciendo tiene que ser de esta manera, no, tiene que ser de manera que lo acuerden los miembros de la comunidad educativa, los padres y los profesores fundamentalmente, que son los que tienen más dificultades. Hay posibilidades de alternar, para que en este caso pues nadie tenga que estar siempre haciendo el sacrificio. Lo que desde luego no es de recibo es que se pongan horarios que dificultan la participación, la presencia de los padres, porque eso retrae a que los padres libremente se presenten a representar al APA o a los padres en el consejo escolar. Entonces eso sería, es donde no se produce un obstáculo claro a la participación democrática de los padres, a la que tienen derecho y a la que tienen también una obligación como ciudadanos de estar donde se les necesite. Y los padres podemos colaborar muchísimo en esto. Se trata de acordar, de no imponer y de llegar a un equilibrio que permita, dentro de la buena convivencia deseable en los centros, pues que nosotros vayamos a hacer el papel que nos corresponde de representación en los consejos escolares.
Y lógicamente habrá que considerar consejos y consejos. Si es un consejo extraordinario, que hay que tomar medidas rápidas, pues habrá que hacerlo lo más pronto posible. Pero cuando se prevé, pues los normales son 3 o 4 a lo largo del curso, ¿verdad?
Son los obligatorios, son 3, más o menos una vez al trimestre, ¿no? Es decir, entonces, claro, pero
no
eso
son
es...
tantas oportunidades.
Pues no, es decir, tampoco damos tanto. Pero además hay una cosa, que yo sé que esto puede no gustar en algunos momentos o a algunas personas, pero las cosas son como son y hay que decirlas. Mientras que muchos de nosotros tenemos que pedir permiso perdón, para asistir al consejo escolar, porque tenemos el trabajo, claro, los profesores, y está bien que sea así, no es una crítica, es una información. Los profesores tienen dentro de su horario, no lectivo, sino de obligada permanencia en el centro, tienen un tiempo de su horario laboral para este tipo de actividades, de reuniones, etcétera. Es decir, que cuando nosotros estamos en el consejo escolar, estamos a veces pagándolo de nuestro bolsillo, porque puede que no lo descuenten. Y eso es lo real. Y los profesores, no es esa la situación, afortunadamente para ellos.
Muy bien, gracias por la información, Paloma. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre los consejos escolares. Tenemos ahora con nosotros a Pepa Alcrudo, de la Plataforma de Madrid por el 06. Pepa.
Hola, buenas tardes.
Hola, hace tiempo que queríamos hablar contigo, más teniendo en cuenta lo que está pasando en infantil, especialmente esta semana pasada, ha habido mucho movimiento y queríamos que tú nos lo contaras. Pero antes de nada quiero decirte que está en el estudio también Carlos Martínez, que es compañero también de la FAPA.
Nos hemos visto alguna otra ocasión, concretamente la última vez fue en la ELIPA, en la presentación de la Plataforma por los Servicios Públicos.
Es verdad, Carlos. Es verdad. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno. Entonces, bueno, Pepa, ¿qué ha ocurrido esta semana? ¿Qué ha pasado?
Pues bueno, yo creo que ha pasado una cosa que estaba siendo ya muy esperada por la gente infantil y en general, que era una nueva movilización, que por lo menos diese otra vez visibilidad al problema de la educación infantil 06 en Madrid. Bueno, se plantearon dos jornadas de huelga, el día 27 y 28, martes y miércoles, con movilizaciones en cada uno de los días. La gente estaba, los sindicatos convocaron para el 06 en colegios de infantil y primaria y también para escuelas infantiles y casas de niños de la red pública de la Comunidad de Madrid. Y el seguimiento, pues objetivamente ha sido todo un éxito, porque tengamos en cuenta que no ha habido ninguna movilización fuerte y contundente desde prácticamente mayo del 2008, sí. Y la respuesta ha sido muy buena. Ha habido una gran participación en la huelga, exceptuando los obligados servicios mínimos, que en muchos casos son máximos, pero en algunas escuelas infantiles los ayuntamientos pues han dado prácticamente barra libre para no hacer los servicios mínimos, y ha sido muy importante. Y el martes también hubo una concentración ante la Comunidad de Madrid, ante la Consejería, y el miércoles una manifestación ya por la tarde para que pudieran acudir pues masivamente otros compañeros y compañeras de otros de otras etapas educativas, familias y niños. Yo creo que en conjunto podemos estar bastante satisfechos de lo que hemos conseguido. Yo creo que de nuevo hemos conseguido poner de relieve a la educación infantil, que es lo más importante, y volver a tener conciencia de que existimos y darnos una lección de autoestima a todo el movimiento. Y en cuanto a con resultados prácticos, pues si he de ser sincera, pocos, porque la Comunidad de Madrid se está enrocada en una postura de silencio absoluto y de no dar ninguna importancia a nada de lo que se haga. Bueno, sí, hemos merecido un comentario jocoso de la consejera de Educación diciendo que era una huelga política, como si hacer pedagogía en la Comunidad de Madrid pues fuese también pues hacer política educativa. Yo creo que en realidad pues el movimiento de educación infantil sí que hace una forma de política, pero una política de participación de trabajadores, de familias y de niños.
No de ideología, disculpa.
No ideología, ni mucho menos partidista. Evidentemente, bueno, cualquier acción participativa de ciudadanía, de sociedad civil, es una acción política, en el sentido más amplio de la palabra. No en el sentido peyorativo y chabacano que le aplica la consejera de Educación, despreciando el movimiento de educación, porque claro, de educación infantil en este caso, porque claro, el menor de sus problemas debería de ser la educación infantil. En realidad, la educación es el menor de todos sus problemas, pero en concreto la infantil mucho menos. Yo creo que se ha debido sentir un poquito molesta, pues porque de nuevo pues hayamos salido a la calle y más de 1.000 personas en una concentración y más de 5.000 en una manifestación, pues en un movimiento que es muy concreto, yo creo que hay que valorarlo por parte de las organizaciones y de las plataformas y movimientos sociales, y por parte de la consejería ellos verán qué responsabilidad les adjudica todo este movimiento, ¿no?
Porque todavía no han contestado y en tanto no haya respuesta, de momento yo creo que hay otra huelga convocada para el 28, pero ya de todos los colectivos, todas las etapas educativas.
Sí. En principio creo que está convocada el 25 de marzo. Casi se da por válida y definitiva la fecha. Es una movilización de nuevo de toda la educación madrileña, pues a favor de una educación pública y de calidad como es la que requiere esta comunidad. Y bueno, ante esta petición, evidentemente la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación, pues no sé, demuestra tener oídos muy sordos y muy poca sensibilidad, porque enfrente tiene a muchos profesionales y a mucha gente que está interesada en que la educación salga un poco del atasco, del pozo donde la ha condenado desde hace, sobre todo, muy cruelmente, desde hace un par de años, 4 años, muy concreto hace 2 años, y yo creo que es que no tienen ningún interés en absoluto en comunicarse ni en hablar, y gobiernan pues de una forma soberbia y prepotente, y es lo único que se puede decir.
Hoy he estado viendo, la nueva reglamentación sobre el proceso de reserva de plazas para la matriculación del curso y escuelas infantiles quedaba pendiente, en lo que he estado mirando, todavía de disposiciones, ¿no? Supongo que lo tendrán que estudiar con lupa también a tenor de lo que está ocurriendo en la calle, ¿verdad?
Pues ojalá lo vean con lupa, porque a lo mejor verlo con lupa significaría preocuparse del movimiento que existe en la calle. Yo creo que esa es la lección más importante que tienen que aplicarse, es decir, que cualquier medida que en estos momentos realice la Consejería de Educación va a tener una respuesta más o menos contundente, más o menos extensa, pero va a tener una respuesta, y esto seguro que tiene que contar con ello, porque la agresión contra la educación infantil es tan grave, tan profundo calado, que incluso el defensor del menor, Arturo Canalda, está tomando cartas en el asunto a raíz de una serie de quejas, más de 70 quejas que promovimos en su momento la plataforma de 06 de Madrid con un formulario queja, un formulario de queja más o menos homogéneo, y a raíz de esos, de esas quejas los está estudiando sobre cómo afecta la vida de los niños la aplicación de los decretos, en concreto en las variables de las ratios y de los metros cuadrados y los apoyos del número de profesionales. Entonces yo creo que eso es importante, que a nivel mediático se tome una, por lo menos una, pues una opción de este tipo, que el defensor del menor se vea obligado a requerir documentación a la Consejería de Educación. Eso para la Consejería de Educación pues implica un trabajo que ni mucho menos piensan en ello, es decir, que ellos aplicaban una política para que nadie se la contestara. Y claro, el hecho de que empecemos a tener presencia mediática en organizaciones de prestigio independientes, aunque sean ocupadas por personas del propio Partido Popular, pero en fin, ¿no?, organizaciones que deberían de ser dependientes de la Asamblea de Madrid, no del propio gobierno, pues yo creo que tiene, y en la calle, yo creo que tiene un cierto relieve importante, y sobre todo yo quiero resaltar la cooperación fundamental de las familias, porque sin las familias el movimiento infantil no tendría ningún sentido. Las familias son el apoyo necesario e importantísimo, y las familias en este sentido han comprendido que, de nuevo, aunque evidentemente era una semana muy difícil para ellas, porque el viernes también era día no lectivo, han apoyado y han comprendido la huelga de los profesionales de educación infantil.
Pepa, como muchas personas posiblemente no tienen en mente qué es lo que está ocurriendo, ¿por qué no das un par de datos, por ejemplo, respecto a los ratios, respecto a los metros y también respecto a los nuevos costes que tiene la educación infantil para las personas con pocos medios?
Pero breve, porque nos está esperando Pedro.
Sí, muy breve. Bueno, con respecto a lo más relevante, ha sido el aumento de número de niños en los grupos de edad, sobre todo en el grupo de 2 a 3 años, que de repente 16 ha pasado a 20, con lo cual eso ha desequilibrado bastante la atención educativa. La disminución del número de profesionales de apoyo, que en una escuela infantil es fundamental el trabajo de los profesionales de apoyo, sobre todo en momentos muy puntuales del día y para llevar a cabo determinadas estrategias educativas. La disminución del número de metros cuadrados al aumentar en los niños, evidentemente, y luego un ataque gravísimo, gravísimo por muchos lados, que es el de la orden de financiación, que significa que antes las cuotas que pagaban las familias, había tramos de según rentas, evidentemente, y había un precio público asignado a cada tramo de renta. Existía un coste cero para familias que no tuviesen por debajo de un determinado nivel. Este coste cero se ha eliminado de un plumazo, y del coste cero hemos pasado al coste 45 euros. Junto a la comida, pues se ha puesto una escolaridad realmente, unas cuotas realmente importantes. Si eso añadimos que pueden ser dos niños por cada familia, la verdad es que el coste ha significado un incremento económico en momentos tan difíciles como estos.
Pues muchas gracias, Pepa. Es que parecía esencial que para las personas que no conocen el asunto tuvieran este dato para ver qué tipo de politización es la que hay en estas cosas, ¿no?
Pues muy poca. Yo creo que estamos todos en un discurso bastante objetivo y bastante, bueno, que puede ir a cualquier sitio. No nos asiste la razón, y nosotros creemos que tenemos que demostrarlo ante la sociedad civil madrileña, que nosotros tenemos la razón y que no es verdad lo que dice la Comunidad de Madrid, en concreto con respecto a la financiación y a muchos temas de las escuelas infantiles.
Estamos totalmente de acuerdo contigo, Pepa. Supongo que tenemos que pasar a nuestro último entrevistado del día, que está esperando ahí pendiente la llamada.
Bueno,
muchas gracias, Pepa.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, esta música que la iniciamos con el homenaje a Lies Mirasierra por haber conseguido que no derriben su instituto, nos ha servido para contactar, entre tanto, con Pedro Rascón, presidente de CEAPA. Pedro, hola.
Hola, muy buenas.
Gracias otra vez por estar con nosotros, atendernos en estos minutos finales que ya nos hemos pasado, pero el tema era muy importante y la música también le viene bien al pelo. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, aunque no la hemos leído, ¿verdad?
No, la sentencia realmente no está... No, bueno, no sabemos si está escrita o no, pero verla desde luego no. Es decir, lo que conocemos es el sentido, lo que diríamos la resolución, el fallo, por así decirlo, que es lo que han hecho público, pero en cualquier caso queda, digamos, en la sentencia en toda su extensión, que promete ser extensa, en la que veremos realmente, bueno, pues los condicionantes o, es decir, todo lo que haya, todo lo que aparezca, que es un poco también la duda que nos queda todavía, es decir, si será una cosa limpia conforme a lo que hemos escuchado, o habrá algún detalle, como están esperando quizás las organizaciones que lo han recurrido, pues que haya algún pequeño detalle que les favorezca. En fin, esto hasta que no se conozca, pues no lo sabremos realmente.
Pedro, estamos también con Carlos Martínez.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues mira, el hecho de que te hayamos pedido tu opinión se debe fundamentalmente a que antes de la sentencia fue CEAPA y fuiste tú quien escribió al Supremo una carta en la que se venían a posicionar o a expresar la posición de la confederación que tú representas. En ese sentido, CEAPA pedía claramente que respecto a la objeción no hubiera ningún tipo de fisura, no se permitiera, ¿no? Sí. Esto no es intromisión, supongo, sino que es parte de un ejercicio normal de cualquier asociación o confederación de asociaciones, pues respecto a este otro poder que es el Tribunal Supremo.
Sí, bueno, nosotros no lo entendimos en ningún momento como una intromisión, es decir, si hubiéramos visto alguna parte, pues bueno, pues que pudiera de alguna forma resultar peligroso, o bordear la legalidad, pues no lo hubiéramos hecho, sin lugar a dudas. Y de hecho, además, la respuesta que hemos recibido del gabinete de la presidencia del Tribunal Supremo, pues así nos lo ha hecho constar. Es decir, la carta ha sido recibida, nos han hecho el acuse de recibo y únicamente nos han indicado, no que fuera improcedente o no, sino que simplemente el presidente del Tribunal Supremo, que es a quien se la dirigíamos, pues no era competente en este momento pues para actuar cuando era una de las salas concretas del Supremo la que estaba trabajando sobre este tema. Entonces, bueno, pues nos venía a decir que agradecía de alguna forma el que le enviáramos el escrito, pero que en cualquier caso no podía, es decir, desde el punto de vista legal, no podía haber ninguna intervención por su parte, ¿no? Entonces, pues decía, bueno, pues bien está que nos la envíen, pero que sepáis que no podemos hacer nada con ella. Básicamente, Pedro, esa sería la síntesis.
Pedro, yo no estoy en los interiores ni de un cierto partido importante de la oposición, ni tampoco de la Conferencia Episcopal, pero sí me han llegado informaciones de que la idea de atacar esta asignatura, que era propuesta por el gobierno anterior, siendo su ministra Pilar del Castillo, que la idea surgió hacia 2006 de una parte de la jerarquía de la Conferencia Episcopal como una forma de lanzar un ariete contra el gobierno actual para favorecer a otro partido, y que ese partido ni siquiera había tenido la idea, aunque luego lo aceptaron encantados. Yo no sé si a ti te has llegado este rumor, porque desde luego este rumor lo conozco, bueno, algo más que como un rumor, ¿no? Si hay gente que se lo ha oído decir cosas de este estilo a Monseñor Rocco y Monseñor Cañizares, ¿no?
Sí, realmente...
En un momento dado en que ellos, estos monseñores, consideraban que el PP había quedado sin dirección.
Ajá. Yo realmente he oído muchas cosas. Yo tengo mi propia opinión al respecto de este tema. Yo no, es decir, no desciendo tan al milímetro, tan al detalle,
sí,
como me lo planteas tú, pero
que
sí
lo han oído directamente.
Bueno,
a
pues yo sí que entiendo que esta polémica surge en un momento en el que las cosas están de forma distinta a como están ahora. Es decir, estamos en un momento político en el que todo vale, en el que hay unas actuaciones, en aquel momento, digo, de acoso y derribo, es decir, de oposición feroz al gobierno. Es decir, no sé quién da la idea, que esa es la duda que podríamos tener.
Pues parece ser que la idea la dieron estos monseñores porque ellos consideraban que el PP había quedado sin dirección momentáneamente a partir de 2004.
Yo en cualquier caso sí que en su momento, y ahora con la perspectiva del tiempo, me mantengo en el análisis que hice en su momento, que decir, bueno, pues dentro de esta política del todo vale, dentro de esta oposición feroz que se estuvo haciendo en aquel entonces de atacar absolutamente todo lo atacable, esto venía muy bien.
Pues
entonces,
quizá...
si eso, yo fíjate que mi opinión en este momento es que si esta misma situación se reprodujera hoy, es decir, si fuera hoy cuando surgiera la asignatura y tal, probablemente no hubiera ocurrido nada de lo que ocurrió.
Y después del ridículo pavoroso que han hecho en Valencia con claro, el inglés y tal, yo creo que la Comunidad de Madrid deberían ya dejarse de esas tonterías, ir al grano y empezar a hacer algo por la educación, que sería lo útil para todos.
Eso está claro. De todas formas, con respecto a este tema, creí escuchar el otro día que Esperanza Aguirre iba a dar marcha atrás y entonces iba a dar instrucciones a los colegios para que se impartiera con normalidad. Es decir,
bueno, pues a ver si se impone la sensatez, ¿no?
Por eso, claro, es que aquí al final no cabe otra cosa que la sensatez, como bien dices.
Tenemos un montón de preguntas, Pedro, pero nos ha traicionado el tiempo otra vez.
Este tiempo es un traidor.
Hemos comentado previamente pues qué hubiera pasado si la sentencia hubiera sido en sentido contrario, lo que hubiera supuesto, ¿no? Me comentabas que la objeción a otro tipo de asignaturas o...
Sí, bueno, esto se lo dábamos, es decir, en el escrito este que dirigimos al presidente del Tribunal Supremo, pues considerábamos que, es decir, que podía resultar muy peligroso el hecho de que se reconociera la legalidad de la objeción de conciencia. Nosotros hemos entendido siempre, desde el principio, que en este país no existe, es decir, no está legalmente reconocida, no está en nuestro ordenamiento jurídico.
No está al servicio militar.
Exactamente, eso es lo que iba a decir, y únicamente existía esta.
Cuando existía, claro.
La que ya a día de hoy, desde luego, no tiene sentido, pero en cualquier caso, la objeción de conciencia, sin más, no tiene un soporte legal como tal. Puede haber casos puntuales en los que un determinado tribunal o el de Tribunal Constitucional, me consta que ha habido algún caso en los que ha permitido, pero en un caso muy concreto, ¿no? Y entonces, el que se abriera esta objeción a una asignatura, abría la puerta, de alguna manera, a que otros padres objetaran otras asignaturas.
Bueno, es que además hay que ver el programa de esta asignatura. Claro. A ver qué tema objeta alguien. Bien, yo en un programa de televisión les planteaba, ¿qué tema objetas? Sí. Y no me pudieron contestar a ningún tema, claro, a ninguno.
Sí, no, está claro que no. Yo el otro día, la semana pasada, participé también en el programa este de los desayunos de Televisión Española, que estaba Benigno Blanco, y cuando la presentadora le preguntó por una línea concreta, pues este señor salió diciendo, claro, que es que usted me está haciendo una pregunta trampa.
Claro, claro, no tengo respuesta.
Nos quedamos todos a cuadros, porque claro, ¿cómo que pregunta trampa? Si usted está diciendo que esta asignatura es perversa, claro, y que tiene cuestiones perversas, dígame usted una de esas.
Bueno, Pedro, parece que la trampa nos la pone el tiempo.
La trampa del tiempo ha dicho que ya, y no nos queda más que darte las gracias, despedirnos y bueno, en otra ocasión...
Pues nada, cuando queráis, podéis contar conmigo sin ningún problema.
Muchas bien, gracias. Pues gracias, Pedro, un abrazo y seguimos en contacto.
Igualmente.
La música de Queen ha servido para ella recibir al Mirasierra y para despedirnos, ¿no? Hay que luchar, hay que seguir en las ideas y bueno, pues seguiremos en este día a día de la escuela.
Juan, ¿podría decir todavía una última cosa?
¿Con este fondo?
Me temo que probablemente si les preguntáramos a muchos de los jueces del Supremo con qué partido simpatizan, a lo mejor habría sorpresas, ¿eh? Habría muchas sorpresas.
Muy bien, pues con esas sorpresas
no digo más.
Nos despedimos. Un abrazo.
Un abrazo.